análisis de las noticias de Lucas y Clara, El Comercio.
Hoy vamos a conversar sobre un tema que ha sacudido a México recientemente. La muerte de Paloma Nicole Arellano, una chica de solo 14 años.
Sí, un caso terrible en Durango, después de una cirugía estética.
Exacto. Y esto ha destapado, pues, una realidad preocupante, ¿no? La falta de reglas claras para estos procedimientos en menores.
Justamente.
Queremos explorar esos vacíos legales, las implicaciones que tienen.
Claro.
Nos basamos en un artículo de El Comercio que cubre bien el caso y el contexto. La idea es entender qué hay detrás de esta tragedia.
Y es que es fundamental ver que esto va más allá de un caso aislado, por más doloroso que sea. Lo de Paloma funciona como un espejo.
¿Un espejo de qué exactamente?
Pues de fallas más grandes en el sistema. ¿Cómo se cruzan la salud, la ley, la protección a los menores? Es un problema sistémico.
Bien, vamos a desgranar esto. Empecemos con los hechos de Paloma. Tenía 14 años.
Muy joven.
Y se hizo una cirugía de implantes mamarios. El resultado, pues, fue fatal.
Trágicamente.
Y hay un detalle legal muy importante. La denuncia del padre.
Sí. Eso añade otra capa de complejidad.
Porque no solo va contra la clínica y el médico, sino también contra la madre. Su argumento es que solo ella dio el consentimiento.
Eso abre un debate enorme sobre la validez de ese consentimiento. Si fue realmente informado, los riesgos para una menor.
Uf, muchísimas preguntas.
Y fíjate cómo esta tragedia personal saca a la luz problemas sociales de fondo.
¿Cómo cuáles?
Bueno, primero, la presión brutal sobre la imagen corporal de las adolescentes. Esos estándares de belleza irreales.
Que están por todas partes.
Exacto. Y generan muchísima ansiedad. Y luego, claro, las redes sociales.
Sí, el papel de las redes.
Es que ahí se normalizan estas operaciones. Se ven como algo fácil, casi como ir al dentista. Y se minimizan los riesgos.
Sobre todo para un cuerpo que todavía está cambiando, ¿no?
Precisamente. Fotos perfectas, filtradas, crean un deseo de intervenciones que a veces no es, digamos, muy meditado.
Y esto nos lleva a la parte legal, que parece ser el meollo del asunto. La Ley General de Salud pide requisitos básicos, ¿cierto?
Cierto. Cédula profesional para el médico, licencia sanitaria para la clínica, lo mínimo indispensable.
Pero, ¿qué pasa con las cirugías estéticas en menores?
Ahí está el hueco. La Ley General no dice nada específico. No hay requisitos extra ni protecciones particulares para menores de 18 si el fin es puramente estético.
Es increíble que exista ese vacío en un país con tanta cirugía plástica.
Es una gran falla. Y choca de frente con lo que dice la ciencia médica. El artículo cita a un cirujano plástico, Jorge Tejada.
Sí, lo leí.
Él es muy claro. Estos procedimientos no se recomiendan antes de completar el desarrollo físico.
¿Y eso cuándo es, más o menos?
Generalmente, dice Tejada, sobre los 17 o 18 años. Antes, el cuerpo sigue cambiando mucho.
Entonces, operar antes.
Pues implica riesgos inmediatos, claro, pero también consecuencias a largo plazo que no podemos prever. Puede afectar el desarrollo normal. La biología dice una cosa.
Pero la ley no lo recoge específicamente para lo estético.
Exacto. Una desconexión peligrosa.
Ante esto hubo una reacción rápida en el Congreso, ¿no?
Sí, casi inmediata. A los 4 días de la muerte de Paloma, el diputado Gerardo Villarreal Solís, del Partido Verde, presentó una iniciativa.
¿Para cambiar qué?
Para reformar la Ley General de Salud. La idea es darle poder a la Secretaría de Salud para crear normas oficiales mexicanas, las NOMS, pero específicas para esto.
O sea, pasar de lo general a reglas detalladas para menores en cirugías estéticas.
Justo eso. Y la propuesta mete cosas nuevas, requisitos mucho más serios.
¿Cómo qué tipo de requisitos?
Hablan de valoraciones médicas previas, muy completas. No solo si está sana en general, sino si el procedimiento es adecuado para su edad y desarrollo.
Eso suena lógico.
Y algo clave, piden dictámenes psicológicos.
Ah, eso es interesante. ¿Para qué?
Para evaluar la madurez emocional. Entender por qué quiere operarse, si es decisión propia o por presión, y si puede manejar un cambio corporal así.
Fundamental.
¿Añadir capas de protección que ahora no están?
Totalmente.
Y proponen algo llamado asentimiento informado del menor.
¿Asentimiento? ¿No consentimiento?
Es distinto. El consentimiento lo dan los padres. El asentimiento es que el propio adolescente, según su madurez, reciba información clara, adaptada, y pueda decir si está de acuerdo o no.
O sea que su voz cuente activamente.
Exacto. Se busca equilibrar esa autonomía que van ganando con la protección necesaria. Reconocerle como sujeto que opina, pero sin dejarle sola la decisión.
Suena bien, pero es un problema muy extendido.
Pues las cifras que maneja otra legisladora que apoya esto, Patricia Flores, son, bueno, son para preocuparse.
¿Qué cifras son?
Citada en el artículo, ella menciona que se estima que en México se hacen más de 280 mil cirugías plásticas a menores cada año.
¿Más de un cuarto de millón? No puede ser.
Es una cifra brutal. No son casos aislados. Es un fenómeno masivo.
Impactante.
Y ponlo en contexto. México es el tercer país del mundo en cirugías plásticas en general y el segundo en turismo estético.
O sea, una industria gigantesca.
Enorme. Y eso puede generar presiones. Si la regulación para menores es débil, se vuelven un nicho vulnerable.
¿Y la supervisión funciona? Mencionaste clínicas clausuradas.
Sí. COFEPRIS ha cerrado 97 clínicas irregulares en 2 años. Eso muestra que hay un problema con establecimientos que no cumplen ni lo básico.
Pero cerrar las irregulares no arregla el vacío legal para las que sí cumplen lo básico, pero operan a menores sin reglas específicas, ¿o sí?
Exactamente. No resuelve el problema de fondo sobre qué es apropiado para un menor.
¿Y qué pasó con el médico del caso de Paloma? ¿Hubo alguna consecuencia?
La Asociación Mexicana de Cirugía Plástica, la AMCPER, le suspendió la colegiatura provisionalmente. Pero, ojo, esto es una sanción del gremio.
No tiene efecto legal directo.
No. No le impide ejercer legalmente. Por eso se insiste en que hacen falta cambios en la ley con fuerza obligatoria del Estado.
Entiendo. Entonces, resumiendo un poco, la tragedia de Paloma es como la punta de un iceberg, ¿no?
Sin duda.
Muestra una combinación peligrosa. Presión social, redes sociales, una industria enorme.
Y sobre todo, un vacío legal que deja desprotegidos a los más jóvenes.
La necesidad de una regulación clara y estricta parece ya impostergable.
Totalmente de acuerdo. El caso nos obliga a ver esas grietas, esos vacíos que no consideran la vulnerabilidad adolescente en este tema, esas presiones culturales.
Y la propuesta de reforma intenta tapar esas grietas, poner controles donde ahora no los hay.
Exacto. Es un intento directo de cerrar esas brechas.
Y nos deja pensando, ¿no?
Sí. Nos deja con una pregunta importante, una reflexión final. ¿Cómo hacemos para equilibrar?
¿Equilibrar qué?
Por un lado, el respeto a la autonomía del adolescente, su derecho a opinar sobre su cuerpo a medida que madura. Y por otro lado, la obligación de protegerlo.
Protegerlo de riesgos, de presiones, antes de que tenga la madurez para entender las consecuencias de algo tan permanente.
Exactamente. ¿Dónde ponemos la línea? ¿Cómo protegemos sin anular? ¿Cómo guiamos sin imponer? Especialmente en algo tan cargado emocionalmente. Es complejo.
Una pregunta muy profunda, sin duda. Esperamos que esta conversación haya servido para entender mejor este tema tan delicado.
Ojalá que sí.
Y bueno, si este análisis les pareció útil, les invitamos a suscribirse y a compartirlo. Agradecemos mucho su apoyo para poder seguir explorando temas importantes como este.
Comenta. Suscríbete y comparte. Más información en www.elcomercio.com.